Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar en el que hablaremos sobre cómo impulsar los servicios logísticos. Mi nombre es Raquel y soy la responsable de marketing y comunicación de Gedila. Durante los 45 minutos siguientes vamos a explorar las estrategias clave para potenciar las ventas en un sector tan dinámico y vital como es el de la logística. Hoy tenemos la gran suerte de que tenemos tres ponentes destacados, cada uno con una perspectiva sobre cómo abordar este área crucial del mundo empresarial. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Zubialde, que es responsable de la Delegación Norte en OK Cargo y propietario del blog Información Logística. Carlos, hola.
Hola, Raquel, muy buenas.
Nos acompaña también Olga Mejía, que es directora de ventas y marketing en Área Trans. Olga, hola.
Hola, buenas tardes, Raquel, mucho gusto. Gracias por esta invitación. Encantada de estar aquí compartiendo con vosotros.
Igualmente tenerte con nosotros. Y por último, quiero presentar también a mi compañero Ferran Lavilla, que es director comercial de Gedila.
Muy buenas, Raquel, y nada, un placer participar en este webinar con estos pedazos de cracks.
Vaya, bueno, yo creo que los tres sois unos cracks. Y realmente va a ser bastante entretenido e interesante. De hecho, bueno, a lo largo de esta sesión hablaremos sobre cómo un enfoque estratégico puede ser vital para vender servicios logísticos. Quiero aprovechar también para invitar a todos los que nos estáis escuchando a participar en este debate a través del chat, que lo tenemos ya activo, ya sea haciendo preguntas o compartiendo vuestras perspectivas. Y sin más, si queréis, si os parece, podríamos empezar hablando sobre cuáles creéis que son los desafíos más comunes a los que se enfrentan las empresas de logística en la actualidad. No sé, ¿quieres empezar? Por ejemplo, Carlos, tú, ya que has sido el primero que hemos presentado.
Bueno, los desafíos. Yo creo que la incertidumbre es el mayor de los desafíos en este momento. Entonces, digamos que la incertidumbre o lo que genera la incertidumbre hace que la gran parte de las empresas tengan muchas dudas hacia dónde dirigirse. Hablamos desde temas de electrificación, hablamos desde temas de inversión tecnológica, hablamos desde tema de inversión en maquinaria, en equipos, en instalaciones, en servicios. Digamos que todo lo que está ligado a la inversión, la incertidumbre lo que hace es lo aplana. Entonces, en este momento, yo creo que el mayor de los retos es que haya un poquitín más de luz en el año 2024 para poder afrontar las inversiones con cierta seguridad y garantía. Y aquí también metería parte de la seguridad jurídica que tiene que venir también desde la parte institucional. Porque, bueno, pues hay compañías logísticas enfocadas en, por ejemplo, pues en distribución de última milla, etcétera, están muy expuestas a todos los temas de zona de bajas emisiones, cambios de gubernamental, de sostenibilidad. Entonces, bueno, incertidumbre yo creo que es un poco lo que definiría el momento actual y ese es el mayor de los retos para mí.
¿Queréis, no sé, Olga o si Ferran, algún otro reto?
Pues yo estoy de acuerdo contigo que uno de los principales retos actuales es el tema de la sostenibilidad. Las empresas de la DUN, como es Área Trans, que somos especialistas, operador logístico auxiliar de distribución y última milla, tenemos retos muy importantes por delante para afrontar, como es pues toda la regulación que se viene referente a las restricciones de acceso a los centros de las ciudades por la emisión de gases y la sostenibilidad sí, medioambiental, que es el reto principal y fundamental en el que actualmente se están dirimiendo las políticas, las regulaciones y todo lo que tenemos que atender para poder hacer frente a este desafío, porque es un verdadero desafío. Y en mi opinión creo que no está todavía muy... no hay mucha conciencia de lo que esto va a representar en el sector. Y creo que, como no nos pongamos las pilas, vamos a tener verdaderas dificultades.
Sí, yo, bueno, por destacar los dos puntos, porque tenéis toda la razón. Al final, la incertidumbre también es debido, digamos, a grandes cambios. O sea, ha habido, si os fijáis, digamos, estamos terminando 2023. En 2020 sufrimos una pandemia con un choque, digamos, de un cambio de demanda brutal para la última milla, que se tuvo, digamos, que paliar con diferentes cambios, digamos, a nivel económicos, luego, digamos, el hecho de la inflación que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, y claro, hay un revoltillo, digamos, de circunstancias cambiantes en las empresas, obviamente de logística, por supuesto, ¿vale? Como, por ejemplo, escasez de transportistas, el tema de la tasa de Amazon por tema de leyes. Ahora, pues dentro de poco también habrá que añadir un CMR electrónico cuando muchas empresas todavía no están digitalizadas. Y eso un poco, hay varios ritmos que, ostras, que para ir avanzando, como es lógico, las empresas también tienen que poder, digamos, invertir, el modernizarse, el añadir, digamos, esa parte de transformación digital, pero no podemos dejar nadie atrás, ¿no? Es eso, que a veces pones antes el carro que el caballo. Y un poco, pues, en todos los niveles, añadido, digamos, a un aumento de costes, digamos, de personal elevados, el gasoil también ha pegado muchos volantazos, sobre todo el último año.
Claro, de costes.
Prácticamente es que lo que antes... digamos, las empresas a nivel directivo, pues a lo mejor hacías un plan estratégico a 5 años, es que luego se pasó a 3 y ahora prácticamente vas a año y medio o año, digamos, con un plan táctico para hacer cambios, porque es que no sabes bien qué va a pasar a 6 meses vista y, bueno, y tiene, digamos, la tendencia creo que va a seguir por el mismo camino.
Sí, está de acuerdo, eso es muy cierto, con Ferran.
Y tenemos el horizonte del 2027, que es una cosa que muy pocos hablan, en el cual entra todo el tema de la Unión Europea, el tema de sostenibilidad y electrificación, que va a suponer un cambio absoluto en las cadenas de suministro. Completamente absoluto. Daros cuenta que a partir del 2027 los cargadores van a tener que pedirle a sus proveedores las emisiones de CO2 y pagar por ellas. Estamos a la vuelta de la esquina. Estamos a la vuelta de la esquina. Y esto es algo que ni se está planteando. Entonces, tenemos un horizonte muy claro desde la Unión Europea para una descarbonización completa en el año 2039. Parece que está muy lejano. Pero que son cuestiones que tienen que empezar y están encima de la mesa. En menos de un mes y poco, ciudades como Madrid, por ejemplo, no van a permitir acceder al centro a la mitad de los vehículos que hoy están accediendo porque son vehículos contaminantes. Y no se ha hecho absolutamente nada.
Nada. Y nadie ha dicho nada. Entonces, y esto aquí va pasando el tiempo y nadie se pronuncia. ¿Y qué va a pasar cuando llegue la fecha de la moratoria? Que eso tampoco, o sea, que van a dar un mes y en un mes tienes que regularizarte y si no has estado al día y al tanto de realizar esas transformaciones a las que estamos obligados todos y que nos va a suponer unos costes enormes. ¿Qué va a pasar? En un mes, si tú no tienes eso, entonces no vas a poder dar servicio. Porque
En teoría no.
Claro.
Tampoco se dan muchas alternativas, por lo que comentabas, Carlos, de esto del 2027, ¿qué alternativas se dan? Tampoco se conocen muchas, ¿no?
No, bueno, la alternativa, a ver, de la Unión Europea, los 27, lo que están propugnando es la muerte lenta de los vehículos de combustión.
De combustión.
Entonces, en lugar de fomentar el vehículo eléctrico, han tomado el camino de penalizar al vehículo de combustión. Es decir, se va a poder seguir trabajando con vehículos de combustión, pero con muchas más, por un lado, con más restricciones y con más cargas impositivas. De hecho, el día 1 de enero del 2024, Alemania ya introduce una carga impositiva para los vehículos, los camiones más contaminantes, que va a ir de al combustible, es decir, vas a tener que pagar o a través de una euroviñeta, etcétera. Esto va a estar encima de la mesa, es decir, yo creo que va a haber un cambio, tiene que haber una revolución porque muchas de las empresas que actualmente están dando servicio no van a poder afrontar este cambio porque es una inversión económica
altísima.
Altísima. Estamos hablando de que un vehículo eléctrico pues tiene el coste que... Bueno, tiene muchos más problemas, ¿eh? Pero bueno, no estamos hablando del vehículo eléctrico, sino que digamos que yo lo quería englobar un poco de, recogiendo tu pregunta, Raquel, que es incertidumbre, ¿vale? Es decir, por un lado tenemos una serie de legislaciones que ya son realidad, es decir, con sus fechas y sus plazos, no va a haber moratorias. Esto sí que yo también lo tengo claro, que no va a haber moratorias. Y por otro lado tenemos una incertidumbre del mercado y las compañías logísticas estamos en medio, digamos un poquito, o yo por lo menos tengo la sensación de cascarón de nuez en mitad del océano.
Sí. Sí. Navegando la deriva.
¿Qué os parece? ¿Os parece que pasemos al siguiente punto? Me gustaría saber para vosotros cuáles son los elementos clave de un enfoque estratégico en la venta de servicios logísticos en cada uno de vuestros casos.
Empiezo.
Venga, vale. Venga, Carlos.
Quien quiera empezar, lo vais a hacer.
Digamos que aquí el enfoque, los que ya somos un poco más mayores y peinamos canas, hemos cometido muchas veces el mismo error, que es hacer el enfoque estratégico desde nuestra estrategia en lugar de la estrategia del cliente. Una vez una persona me comentó una frase que se me quedó hace muchos años, que los humanos por algo tenemos dos oídos y una boca, que es para escuchar el doble de lo que hablamos.
Muy cierto.
Entonces, nuestro enfoque estratégico tiene que estar muy, muy, muy dirigido hacia el nicho o el cliente o el target al que vamos a dirigirnos. Correcto. Eso por un lado. Y segundo punto que yo sí pondría encima de la mesa es la especialización. No todo el mundo, a ver, todo el mundo puede hacer de todo, pero no todo el mundo puede hacer todo bien. Entonces, yo pondría cliente y especialización como los dos pilares de empezar hacia adelante.
Dos claves muy importantes.
Sí.
Yo diría que también el enfoque de la estrategia que se vaya a desarrollar tanto en el plan de marketing como en el plan de ventas, porque en el plan de marketing lo que va a hacer es que va a hacer que la empresa llegue al cliente objetivo, a ese cliente, a ese target de tu producto, de tu servicio. Y pues el plan y la estrategia de ventas lo que hará será mejorar esa relación entre tu empresa y el cliente. Entonces creo que es fundamental también tener ese enfoque o esos enfoques como elementos claves a la hora de comercializar servicios logísticos.
Sí, es interesante porque aquí nos encontramos tres empresas muy diferentes, pero al final todo reside, digamos, en las ventas y las ventas, bueno, suelen ser siempre trato entre personas. Aquí estoy muy de acuerdo, digamos, que el cliente es esencial, o sea, al conocer, digamos, el perfil de cliente al cual vas dirigido, que esto muchas veces es más que conocer a quién vas, descartar a quién no tienes que ir. O sea, a veces el menos es más, ¿no?
Segmentar muy bien tu nicho.
Exacto. O sea, siempre se peca, ¿no? De, ostras, esto lo puedo hacer, esto también, esto tal. Pero, vale, ¿a qué coste, no? ¿Dónde me voy a encontrar a un año, dos años vista? ¿Es un proyecto que me interesa? ¿No me interesa? Aquí a veces pecamos. Luego, otro punto que también habéis comentado, el tema de alinearse. Digamos que al final es una estrategia de ventas, pero a nivel de negocio, digamos, la empresa cuenta con diferentes departamentos. Entonces, hay que alinearse con marketing. Marketing tiene que conocer también la estrategia de ventas. Hay que saber, bueno, qué canales utilizar, cómo, digamos, llegar, digamos, al cliente. Y también, paralelamente,
la oferta de servicio en sí.
Exacto. Y paralelamente, bueno, menos en nuestro caso, pues la parte estratégica a nivel de desarrollo, digamos, de producto es vital. Entonces, saber hacia, bueno, hay sectores que obviamente pues llevas más tiempo que estás trabajando en ellos, otros que son estratégicos a medio plazo. Entonces, es ver cómo compensas, ¿no? Y si interesa, no interesa, también el propio día a día, pues bueno, van saliendo oportunidades que hay que ir escuchando, ¿no? Que es lo que decimos un poco por incertidumbre. Y luego, por último, yo diría que es ya el propio, que quizás es más el propio día a día, pero el proceso de ventas, pues conocerlo muy bien, aparte del producto, que es clave, digamos, también en los resultados. Cómo enfoco las reuniones, digamos que en la parte también de arriba, que acaba realizando la estrategia, pues también asista a esas reuniones, que es, al final es el día a día, ¿no? De que muchas veces pues estamos en una oficina y sí, montamos números en Excel, pero luego la realidad es el campo de batalla, ¿no? Es lo que
el papel aguanta todo, querido Ferran.
Exacto, y escuchar, digamos, las necesidades del cliente, la escucha, 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 porque todo varía y como hemos dicho al principio, pues todo evoluciona muy rápido. Y lo que hoy es prioritario, mañana ya es una necesidad, y a lo mejor lo que ayer era pues algo de más o menos pues me puede interesar, hoy sí que es necesario, digamos, para competir. Entonces, eso es esencial, esa flexibilidad.
Yo también aquí, ahora también, llegados a ese punto, incorporaría también un par de elementos. El primero es la paciencia. La paciencia como compañía. Es decir, antes comentábamos que vivimos en un mundo hiperacelerado, donde también queremos resultados hiperacelerados. Y muchas veces el proceso de venta se ve autoatropellado. O sea, nos autoatropellamos nosotros porque mira que hemos puesto esto en marcha hace 3 días y no da resultados. Bueno, no, pues igual tenemos que dejarle 3 semanas para que madure.
Llevarlos, ¿no? Es muy importante eso.
Los, digamos, los la gestión del tiempo propio, ese es uno del proceso. Y el segundo foco yo también lo pondría sobre las personas que realizan la acción comercial. Uh-huh. Digamos que no se cuida mucho a las personas que realizan una labor ciertamente ingrata, donde se reciben muchos más noes que síes, donde se reciben muchos silencios, ¿de acuerdo? Entonces, el acompañamiento hacia los equipos comerciales tiene que ser mucho más, más cercano en muchas ocasiones. No estoy hablando de cercanía en cuanto a la fiscalización de números o fiscalización del plan, sino...
No, del soporte, del apoyo.
De soporte y apoyo, porque muchas veces el proceso de venta suele tener éxito por tiempo o por insistencia. Es decir, yo en toda mi vida no he conocido más que 1 o 2 megacracks de la venta donde todo lo que tocan lo venden a la primera. De hecho, todos estos que vemos en internet diciendo que te ayudo a hacer tu proceso de ventas, o sea, lo siento muchísimo, pero no me lo creo.
Perdona que te interrumpa, Carlos, pero es que voy a hacer un inciso. Uno de los elementos más y de los componentes más importantes del proceso de ventas es la emocionalidad que tú transmitas, porque tú tienes que empatibilizar con quien tienes enfrente primero, escucharlo, despertarle la confianza, darle confianza para que el mensaje que tú le vayas a canalizar y a transmitir le llegue. Y tenga ese componente de curiosidad y que tenga interés en conocer verdaderamente lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Uh-huh. Perdona que te haya interrumpido, pero
creo yo me refiero un poco más al propio equipo de ventas. Es decir, uh-huh. Poder arropar al equipo de ventas, vale. Y arroparle en una forma en la que sigan manteniendo los timing de la estrategia de venta que nos hemos marcado. Obviamente, si nosotros cambiamos esa estrategia o pivotamos en muy poco tiempo sin dejar madurarla, no estamos ayudando tampoco al equipo de ventas. O sea, tenemos que tener muy claro que la estrategia que ponemos le tenemos que dar un plazo, obviamente, pero tenemos que respetar ese plazo. Y tenemos que hacer que el equipo funcione de una forma lógica durante ese plazo. Y dejémosle que trabajen y les animemos a que trabajen de forma no automatizada, sino de una forma constante. Aquí, al final, los números y los resultados vienen desde la constancia, no desde la brillantez, sino vienen desde la constancia. Todos tenemos seguramente ese caso donde un cliente nos ha llamado hoy cuando igual hemos hablado con él hace 9, 10 meses.
Totalmente.
¿De acuerdo? Y le hemos hecho luego pues algún seguimiento, le hemos mandado alguna información y de repente cuando ha tenido un pues de quién se ha acordado de nosotros. Entonces, yo sí daría un cierto toque de atención interno a las compañías para que integren sus equipos de venta de una forma mucho más robusta dentro de lo que es todo el ecosistema. Y se les dé tiempo, paciencia. Ya sé que en tiempos difíciles y rápidos no es sencillo.
No es fácil.
No.
Al final, los equipos de ventas, como dices, estamos muy fiscalizados, ¿no? Es fácil, digamos, saber, ostras, este vale, este no vale, porque mira los números y tal, y fuera, ¿no? Y ese punto, digamos, de paciencia, de todo lo que hay detrás, al final, digamos, en ventas sí que obviamente hay técnicas, sí que hay habilidades, pero, digamos, tampoco hay ni carreras específicas ni nada, y un poco pues te vas curtiendo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, y el hecho, digamos, de aguantar muchos nos, como bien decías, ¿no?, que también esto no todo el mundo vale, o sea, quiero decir que tienes que tener un punto de resiliencia, bueno, una serie de habilidades que son vitales. A nivel de empresa, estoy de acuerdo. O sea, digamos, hay procesos o productos que a lo mejor hay que darles tiempo. Y ahí hay que dejar, digamos, al equipo comercial trabajar, ver un poco también, obviamente, con marketing y con ventas, cómo se puede vender ese producto, ¿vale? Porque no todo se vende de la misma forma, a pesar de que es un negocio, como cualquier negocio, de persona a persona. Como bien decías, Olga, el tema de empatizar, el tema de confianza, el tema de comunicación, de escuchar, es vital, ¿vale?, en cualquier negocio. Pero aún y así, digamos, un producto nuevo, pues tiene que darse, uno, tiempo para que pueda haber resultados, y dos, ese proceso también se va viendo una mejora continua, porque no todo se vende de la misma forma.
Bueno, por aquí la audiencia está bastante de acuerdo con vosotros. Pedro Vicente, por ejemplo, dice que la venta se cuece a fuego lento y que no se puede ir corriendo. Y Nayara también comenta que por eso es tan importante el acompañamiento en todo el proceso de venta y hay que tener constancia y tener un buen seguimiento. Y por otro lado, Víctor nos lanza o os lanza una pregunta y que le gustaría saber cómo balanceáis el input de ventas con la capacidad de absorción de la compañía.
Bueno, eso hay que buscar equilibrios.
No sé realmente a qué se refiere Víctor. Yo imagino que cómo balancear las entradas de nuevos clientes con la capacidad de la compañía de poder dar ese servicio.
Correcto.
Obviamente esto tiene que estar evaluado en el plan estratégico, ¿de acuerdo? Es decir, el plan estratégico de compañía tiene que tener, por un lado, obviamente, cuáles son los inputs objetivo de la compañía. Tendrá seguramente un balanceo superior e inferior. Ese balanceo normalmente suele dar una fotografía de recursos y unos timings, ¿de acuerdo? Esto es normalmente en productos se suele hacer de esa forma. En transporte, en logística también. Entonces, esto tiene que venir desde estrategia siempre, muy, muy marcado y muy definido.
Exacto.
Ojalá que te encuentres, Víctor, en el momento donde tus inputs te superen tu posibilidad.
Tu posibilidad de dar cobertura a todos esos inputs. Porque
entonces tu riesgo será morir de éxito, que no suele ser lo más habitual.
No suele ser.
Sí, al final, bueno, como bien dices, Carlos, todo marca, digamos, el business plan, porque al final todo cae en formato árbol. Digamos, ventas tiene que, digamos, llegar a sus números o a los que se esperan de él, y es un trabajo en equipo.
Correcto. A los objetivos, porque al final a nosotros, a todos nos ponen objetivos.
Entonces, como es lógico, digamos, otros departamentos también tienen sus planes estratégicos, sus planes departamentales, y aquí pues si hay una dirección de operaciones o yo qué sé, o en nuestro caso de desarrollo de software, pues también tiene que estar dimensionada a lo que el plan permite. Entonces, digamos, es una compensación. Al final, es como un servicio que se da, ¿no? Nosotros nutrimos oportunidades y de ahí, pues, bueno, obviamente, pues, hay
departamentos que se encargan. Es que si os fijáis, estamos hablando de estrategia y este es seguramente uno de los departamentos o pieza fundamental que falta en muchas compañías.
Totalmente.
Que es la dirección de estrategia. La dirección de estrategia es fundamental para poder vertebrar, en el caso, por ejemplo, vuestro, Ferran, producto con ventas, marketing, Y en muchas compañías no existen ni la dirección de estrategia ni un plan estratégico. Es decir, nos ponemos a vender porque sí. Uh-huh. Y ese yo creo que es un punto donde hay que incidir mucho, que es una de las figuras que deberían de estar implantadas en la mayoría, en todas las empresas. Que puedan, obviamente, permitírselo por su tamaño y que sea una figura vertebradora de ventas, producto, marketing, dirección. Es decir, un poco esa figura futbolística que reparte un poco el juego. En la compañía.
La compañía.
En empresas así de mediano tamaño, grande, suele haber controllers, pero suelen ser más, digamos, operativos. Un poco ya en el momento que se ejecuta el plan o que tiene que ejecutarse el plan, pues un poco controlan desvíos. Pero sí que es verdad que figuras estratégicas son cargos que no están, digamos, dentro de esa estructura, o muchas veces es el CEO y luego en según qué estructuras tampoco palpan lo que hay abajo, digamos. Sí. Hay departamentos de organización también, pero están como un poco, la gente no sabe qué hace, ¿no?
Sí, no, hay lo que tú dices, pero hay más departamentos enfocados pues, a OKRs o gestión de... Pero son más fiscalizadores del cumplimiento del plan.
Cuadrapelando, dashboards, sí.
Pero aquí estamos hablando de algo más etéreo, ¿vale?
Más visionario.
Más visionario, exacto, que también... te obliga, digamos que son posiciones que obligan también a tener muchos ojos en el mercado, no solo en cliente, clientes, competidores, tendencias.
Muchas cosas a la vez.
Totalmente.
Habéis empezado hablando de incertidumbre para pasar a hablar de estrategia y ahora me gustaría introducir términos como, que no podían faltar, como tecnología y automatización. ¿Cómo creéis que puede la tecnología y la automatización mejorar la eficiencia de no solo las operaciones logísticas, sino también de las ventas?
Pueden mejorar la eficiencia de las operaciones en las ventas y evidentemente todo ese manejo de información hay que saberlo canalizar para sacarle el máximo partido y poder identificar las oportunidades que esas nuevas tecnologías te facilitan y te proporcionan, ¿no? Es lo que pienso yo.
Al final, Carlos.
No, tía.
Al final, en el departamento de ventas se utilizan herramientas, digamos, que si le das una vuelta dices, ostras, sí, es una herramienta, pero realmente lo tenemos tan asimilado que no nos damos cuenta, ¿no? El uso de mail, teléfono... incluso un CRM, ahora mismo después de la pandemia, pues el tema de las videollamadas, también se utiliza cierta tecnología. Al final, son medios, digamos, de comunicación que utilizamos con clientes o internamente para aumentar la productividad y los procesos de ventas. Aparte de, bueno, sí, sería esto. Vamos.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Aparte, quería decir la información. La información también es clave, ¿no? El hecho de que se pueda compartir, por ejemplo, el CRM, que pueda acceder todo el mundo, cierta información, desgranar un poco lo importante de lo no importante.
La clasificación de esas tareas.
Exacto.
Minimizar tiempos y hacerlos más efectivos y productivos con esa minimización de esas tareas, que al final es lo que te va a diferenciar con respecto a lo que haga te hace más competitivo también, o sea, que es que el poder tener todas esas herramientas tecnológicas, pues te ayudan a mejorar siempre, es una mejora continua de todo, de procesos, de sistemas, de lo en todo lo que es aplicable, es mejora.
Yo, bueno, si enfocamos desde la venta, ¿no? Raquel, que es un poco donde estábamos comentando, no tanto en la parte operativa, tenemos un terreno de trabajo bestial, ¿vale? Desde temas de con los chatbots, con la IA generativas, bueno, hay un montón de terrenos. Pero en la venta, obviamente, pues como han comentado Ferran y Olga, el uso de herramientas de tipo CRM, etcétera, son esenciales para poder llevar un control diario de esa labor que estamos haciendo, ¿vale? Pero yo personalmente también he probado utilizar otro tipo de herramientas de automatización y me empiezo a declarar un enemigo público número uno de este tipo de herramientas. Yo personalmente he tenido muy malos resultados. Pero malos resultados porque, digamos que al final lanzamos un montón de correos o lanzamos muchas cosas de forma general y genérica y terminamos mandándole algo a alguien que no debemos de mandárselo. Porque ya hemos tenido contacto anterior, por el motivo que sea, porque no está correctamente segmentado. Es decir, yo he tenido sensaciones más agrias que dulces en el uso de este tipo de herramientas. Y además, yo siempre me he encontrado con que el uso de este tipo de herramientas termina vaciando mi contenido personal. Porque aquí también tenemos que poner encima de la mesa que cuando realizamos la venta, como bien decíais antes, la hacen las personas, como decía Olga antes, son personas con personas. Y cuando has trabajado tu marca personal también, el uso indiscriminado de este tipo de sistemas, a mí me han vaciado de contenido. O sea, quien lo ha recibido, alguno me ha mandado, me ha dicho, no pensaba que tú caerías en este tipo de cosas. Y dices, ostras. Entonces, yo he cometido las he utilizado y a mí personalmente no me han dado. Esto no quiere decir que otra persona lo pueda utilizar y lo... Pero yo las herramientas que se utilizan para automatizar la venta entran dentro de esta prisa que tenemos, deshumaniza completamente, es decir, te mando un correo a 200 personas igualito y de 200 me contestan 50, de 50 hablo con 10 y de 10 consigo 5 reuniones, de 5 reuniones cerraré 2 clientes. Ya está, el Excel, ya lo tenemos.
Mira, justamente le estás contestando a lo que comentaba Nayara por el chat, que preguntaba si no pensábamos o pensabais que un proceso de ventas debe ser un proceso más humanizado y tradicional. Creo que Nayara, ahora Carlos ya te lo ha dejado bastante, bueno, en su caso creo que todos deberéis pensar, o me gustaría saber cuál es vuestra opinión también respecto a esto.
Yo por añadir algo adicional, es que al final... bajo mi punto de vista, obviamente, si entramos en nuevas tecnologías, pues hay chatbots, hay, digamos, incluso no tan nuevas, formularios. O sea, al final son medios que nos ayudan. Hay que saber, digamos, seleccionar qué medio utilizar y cuándo utilizarlo. Al final, cada herramienta tiene su pro y su contra. Habrá momentos que hará falta llevar a cabo una reunión presencial porque generas un vínculo mucho más estrecho con un cliente, pero sin embargo a lo mejor a nivel de tiempo se te ha ido todo un día o toda una mañana. Y sin embargo hay reuniones que a lo mejor simplemente con una llamada de hola, ¿cómo estás? Tal, y más llana porque ya tienes un contacto y a lo mejor, digamos, lo que quieres comunicar, etcétera, es suficiente, pues ese punto de selección indirectamente ya desde la persona propia, ya te está haciendo mejorar el proceso. Obviamente, el resto son herramientas del propio proceso. Hay que articularlas pues para sacar un resultado que ahí ya luego va el Excel, porcentaje, etcétera.
Ratios de efectividad, de conversión, de un montón de cosas. Sí.
Exacto. Y hoy en día, por ejemplo, con videollamadas puedes estar encadenando videollamadas una tras de otra. Y a lo mejor es esa vía para comunicar lo que quieres comunicar en esa reunión. Pero obviamente la parte personal en ventas jamás dejará de estar. Porque el negocio se hace entre personas.
Es vital.
Y la confianza.
Sí, bueno, yo de hecho tuve la oportunidad de hace un par de días acompañar a Ferran a una reunión presencial y es verdad que lo presencial no puede quitar, o sea, lo virtual no va a quitar nunca lo presencial, es imposible. Me gustaría también introducir el tema de la colaboración y me gustaría saber... ¿Cómo creéis que las empresas logísticas pueden colaborar con otras empresas para impulsar las ventas?
Bueno, yo creo que una parte importante sería el compartir información. Creo que si hay una buena comunicación y se comparte una información que sea rica en contenido y que pueda servir de nexo para ir de la mano en un proyecto, pues es muy importante porque de esa manera tú puedes consolidar diferentes tipos de colaboración y enfocar tu servicio o tu empresa en la especialización, que ahí vuelvo a traer ese comentario que hizo Carlos al principio, que es tan importante a la hora de captar un nuevo cliente, que lo puedes a lo mejor trabajar conjuntamente para crecer el proyecto empresarial y cruzar sinergia, ¿no?
Yo, sinceramente, es una cuestión que espero equivocarme, pero que no la vamos a ver nunca. No lo vamos a ver nunca. El sector logístico, el sector de transporte es un sector muy endogámico, es decir, donde mucha gente prefiere morir antes de colaborar. Y de hecho España tiene un sector muy, muy atomizado y es una de las grandes debilidades del sector frente a otros competidores. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que va a haber una concentración con todo lo que nos viene a futuro en muy pocos años. Va a tender a una concentración de compañías y muchas van a morir antes de colaborar. Cuando no son capaces de las compañías de colaborar en cuestiones operativas, imagínate en cuestiones de venta. Bueno, pues esto es bueno, algo...
Porque es normal el recelo que hay.
No es normal. Ahora, yo creo que no es normal. Hay otros sectores donde, aun siendo competidores, por la propia autosupervivencia del sector, colaboran.
Se soportan.
O sea, yo he estado en alguna ponencia donde había tres competidores de un mismo sector y se estaban apoyando porque los tres estaban viendo que estaban en una misma dirección. O sea, lo tenían claro, porque si no iban por ahí, morían los tres. Entonces, vamos los tres por aquí y cuando lleguemos al fin, lucharemos entre nosotros por quién es el que más cuota gane. Esto no ocurre en el transporte, ni se lo plantean.
Sí que es verdad que el transporte es bastante, entre comillas, individualista, ¿no? Yo lo hago así, lo hago bien, no voy a ceder mi negocio por el miedo a que coja el contacto, que yo que sé, que esta empresa pues genere esta vía, digamos, de reparto, bueno, yo que sé, una de frío con una de congelado, o una de temperatura ambiente, o uno de última milla y luego se pase a transporte primario, mil cosas, ¿no? Sí que es verdad que en tecnología, que nosotros estamos más volcados, digamos, en la parte tecnológica, sí que se suele ahí haber más colaboración, que principalmente hay dos tipos de colaboraciones. Una sería, digamos, más vertical, más yo desarrollo, otro distribuye, otro, digamos, implementa o hace esa parte, digamos, de consultoría, que ahí sí que está muy, muy marcada. Y la otra quizá es más horizontal, más colaborativa. Yo estoy vendiendo, yo qué sé, TMS y otro vende un gestor de flotas, pues, ostras, los dos son, digamos, complementarios, no nos chocamos, ¿no? Y vendemos una solución integral que para el cliente es una solución única. Aquí sí que es verdad que el transporte y la logística todavía le queda camino a recorrer en este sentido. Y al final yo creo que ganaría todo el mundo, el cliente por supuesto, pero al final es que la colaboración es la clave, ¿no? La especialización y la colaboración. La forma.
Creo que si tú te alineas en objetivos con empresas que también comparte esa actividad en el sector, puedes hacer una labor muy importante.
Totalmente.
Estamos ya en la recta final, nos quedan 5 minutos y no me gustaría acabar sin preguntaros, que creo que puede ser bastante interesante para la audiencia, ¿qué preguntas os suelen hacer los clientes potenciales durante el proceso de ventas?
La primera...
¿Cuánto cuesta?
Por ejemplo, eso es la primera de todas, eso vale. La segunda,
¿qué precios tienes? ¿Y cuánto me cuesta esto?
Es que ¿sabes qué pasa? El precio es ese elemento oscuro, oculto, donde quien estamos realizando la venta, cuando realizas la venta, lo escondes, pero sabes que va a ser lo que vaya a rematar.
Entonces, que va a ser definitivo para que te lleves ese cliente.
Efectivamente, porque estamos vendiendo. Al final vender
es eso.
Estamos haciendo una transacción económica de un servicio, un producto, por dinero.
Por dinero.
Lo podemos vestir de una forma, de otra, pero...
Le da las arandelitas.
Eso es. Entonces,
pero lo que es...
Efectivamente. Pero también es verdad que el acercamiento al precio tiene enfoques muy distintos.
Claro.
Y es un poco nuestra labor...
El comentario de venta tampoco puede ser solo sobre el precio.
No puede ser sobre el precio únicamente, Olga. Yo no, si tengo un valor, tengo un valor. No tengo problema.
Tienes que tener también una propuesta de valor para
lo que ocurre, lo que ocurre,
el cliente que cuando tú le saques el precio, diga, ah, bueno, pero es que tengo estos beneficios, tengo estas ventajas, porque basar la venta solo en el precio, al final no. Eso dura un poquito, porque siempre va a llegar otro que va a tener mejor precio que tú y se lo puede llevar también. Entonces, tú tienes que diferenciar el aspecto cualitativo y cuantitativo, que es muy importante.
Ahí lo que ocurre, Olga, es que si aplicáramos eso a todo, todos tendríamos el coche más barato del mercado.
Ya, pero...
Y el coche más vendido no es el más barato.
No es el más barato.
¿Vale? Entonces, el precio es una parte importante de la transacción. Es una parte que muchas veces nos da mucho miedo afrontarlo, porque lo vemos como una gran barrera. En los últimos tiempos ya no tengo problemas al precio, pues este es el precio, pues bien, y si no, pues vamos a otra cosa. Eso, digamos, me lo hace un poco la experiencia, ¿no? Cuando eres un poco más joven puede llegar a... Que es un poco cuando hablamos del tema del acompañamiento de los equipos, es la gestión de la frustración, es esto. Hay veces en los que puedes hacer como un hámster, dar vueltas sobre un mismo precio, pero en tiempos difíciles, sobre todo como los que estamos actualmente, el precio pondera mucho más, porque también es una de las cosas que más le piden a nuestro interlocutor. O pensamos, porque luego también cuando empiezas a indagar a veces no es lo que más le piden. Pero nosotros pensamos que es el precio.
Que es el precio.
Al final el precio es un go o no go del proyecto, pero sí que es verdad que hay que vestir el santo. O sea, digamos, esa parte, digamos, de valor, y el precio muchas veces va correlacionado, o sea, no es solo el dato, va correlacionado, digamos, al valor de la propuesta que estamos dando. El cliente percibe eso, ¿no? Oye, el precio que me está costando, ¿qué valor me están dando? Y obviamente que el perfil del cliente, pues, lo pague, ¿no? O que esté predispuesto, digamos, a esa propuesta de valor. Pero cuando hay una disonancia, digamos, entre el valor y el precio es donde se generan esas objeciones. Y respecto al precio, pues es, yo bajo mi punto de vista, es tratarlo con naturalidad, es una parte más de la propuesta. O sea, al final, claro, ellos saben que van a comprar o que están para comprar y nosotros estamos para vender. O sea, quiero decir, es así. O sea, el tema es.
Nos pagan también por defender el precio. Exacto. De tu servicio, de tu producto.
Exacto. El hecho es que sea proporcionado, que esté, digamos, alineado, digamos, a la propuesta de valor, y ahí ya está.
Ya está. Aquí Pedro Vicente nos comenta que él como comprador de transporte necesita saber cuánto se va a gastar, pero no es lo primero, que siempre ha valorado más el conjunto de la oferta y ha llegado a contratar al que no era el más barato.
Porque propuesta de valor.
Yo me he encontrado en empresas que al final a lo mejor no eran las más baratas en el servicio regular, pero luego te daban un servicio extra de, oye, esto me falta, no te lo paso por tal, pero te lo envío un servicio urgente, pum, pam. Y esa empresa, digamos, te reacciona. Pero ese valor añadido, ¿qué precio tiene? Al final tiene un impacto muy fuerte en el cliente de nuestro cliente y te está dando un servicio que a lo mejor no todo el mundo te lo va a dar. Entonces es una balanza.
Es un equilibrio.
Sí, es un equilibrio, exacto.
Hemos entrado en el último minuto. Yo ya me imaginaba que iba a pasar esto. ¿Ha quedado alguna pregunta por ahí colgada que no nos ha dado tiempo? Ya sabéis lo que significa, que tiene que haber una segunda parte. No sé si queréis añadir o hacer alguna pequeña puntualización. Tenéis unos segunditos para decir alguna cosita que queréis.
Yo diría que siempre tenemos que pensar en que debemos hacer nuestro mejor trabajo, porque de lo que nosotros hagamos dependerá el éxito y el cumplimiento de los objetivos de nuestro cliente.
Yo aprovecho para quien nos escucha, si son compradores de productos o servicios, porque todos al final vendemos y compramos, todas nuestras empresas venden y compran, yo les recomendaría a muchas empresas que no traten a sus proveedores como no les gustaría que les trataran a ellos sus clientes.
Sí, yo nada, simplemente agradeceros a todos, me lo paso muy bien y espero que, digamos, la gente que esté, digamos, conectada, que haya sacado algo bueno. Así como última cosa por añadir, es naturalidad, es la base de todo, honestidad y naturalidad, al final es la forma básica. Digamos, al final es trato de personas.
Nunca engañan a nadie, siempre.
Obviamente hay otras parcelas, habilidades, etcétera, procesos, estrategia, hemos hablado de todo, pero naturalidad y honestidad. Con y eso honestidad. Ya llevas un 50% por lo menos, o más.
O más.
Pues nada, Olga Farran, Carlos y todos los que estáis ahí detrás, que nos vemos, pero sabemos que estáis. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos a la siguiente.
Un placer haber compartido este evento con vosotros.
Venga, gracias a todos. Hasta luego, chao. Adiós. Hasta luego. Adiós.